Aquí estamos, es lunes, es día 22 de abril, víspera de ese día del libro que mañana se celebra, a pesar de que la Feria del Libro ya no se ha abandonado, ¿eh? Ya están desmontando ahí las casetas. 3 días ha durado la Feria del Libro en Ferrol, pues que ha congregado a muchísima gente durante el fin de semana. Fin de semana marcado por ese fuerte viento, sobre todo también esta noche, ha soplado con fuerza, con contundencia en toda nuestra comarca. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí comienza nuestro tiempo de radio, ya sabéis que hasta las 2 desde ahora mismo os acompañamos, somos los encargados de haceros compañía a través de esta sintonía que no es otra que la de Radio Voz Ferrol a través del 105.4 de la frecuencia modulada. Tenemos 16 grados a esta hora, no sobrepasaremos los 18, aunque la sensación térmica con este viento que sigue zurrando fuerte del noreste pues es diferente, no notamos esos 16 grados, sobre todo si vamos un poquito desabrigados, porque viene el viento muy fresquito del norte. Así comienza pues nuestro programa con esta referencia al tiempo. Habrá más luego, más información meteorológica, información también general y por supuesto muchas voces que hoy se suman a estas, las voces de Ferrol. Bienvenidos.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates, protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la bota Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Más que dejarte llevar, déjate acompañar. Aquí estamos para hacerte compañía, para mantenerte al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno más próximo. En este lunes día 22 nos escuchas aquí en Radio Voz a través del 105.4 de la frecuencia modulada, pero recuerda que tienes otras opciones para seguir nuestro programa, te las recordamos.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Pues lo dicho, bienvenidos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Llega el buen tiempo. Es momento de renovar o adaptar los uniformes y la ropa laboral de los diferentes gremios a la nueva temporada. En Comas Ropa de Trabajo te asesoramos con el cambio, con los nuevos tejidos y las tendencias para el verano. Disponemos de servicio de bordado. Consulta nuestra tienda online comasuniformes.es, donde encontrarás vestimenta idónea para tu negocio, o visítanos en la calle Españoleto 25, Ferrol. Teléfono 981-314-266. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Y nosotros te hablamos de todo lo que es actualidad en Ferrol. Hoy vamos a hablar de algo que no es exclusivo de Ferrol, afecta a todos aquellos que viváis en una comunidad de vecinos. Y es que hoy termina el plazo para solicitar las ayudas de la Xunta para instalar ascensores y rampas en viviendas. Sí, ya sé, muchos no os habéis enterado de que estaba abierto el plazo. Bueno, hoy hablaremos de ello con Ana Prego, es una de las integrantes de la Junta Directiva de la del Colegio de Administradores de Fincas. La Junta de Gobierno pues ha advertido en estos días de que el programa para mejorar la accesibilidad en edificios residenciales colectivos, así como en viviendas individuales, pues tenía un plazo hasta hoy para solicitar ayudas a instalar pues ascensores, ayudas para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un inmueble, etcétera, etcétera. Pero ya nos anticipan, habrá más, así que habrá que estar pendientes y decirle a nuestro administrador de fincas que tramite pues esas ayudas en caso de querer realizarse una obra de esas características. Luego contaremos todo esto con Ana, que nos acompañará y nos dará esos detalles. y otros muchos, porque también queremos hablar de, bueno, ¿y qué pasa con las ITVs de las viviendas? Que ya sabéis que tiene que pasar una ITV, aquellas que tengan más de 50 años. Bueno, y hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Y además hay como un overbooking ahora. No hay técnicos suficientes como para pasar esas inspecciones técnicas de edificios. Hablaremos de todo ello. Después nos acercaremos a Ferrol Bello. Allí están preparando lo que va a ser el quinto mercado de artesanía, antigüedades y segunda mano. Se va a desarrollar en la Plaza Bella y será el domingo 5 de mayo. Es decir, en pleno Día de la Madre. Más cosillas. Hablaremos también de una muestra fotográfica que se inaugura el próximo sábado, concretamente en la Casa de Juventude, perdón, el próximo viernes, en la Casa de Juventude de Ares. Allí va a estar la exposición de fotografía del grupo Fotografía Ferrolterra. Hoy os contaremos los detalles de todo lo que nos van a mostrar en esa exposición. Y ahora sí, el sábado en la RUM va a tener lugar, un concierto muy especial, porque se va a proceder a la entrega del premio La RUM de Honor 2024 al músico ferrolano Rafa Pereira, uno de los integrantes del mítico grupo Los Limones, pero un músico siempre muy activo, con nuevo plan en la actualidad, y que también ha formado parte de históricas orquestas como Los Satélites, o el cuarteto de Jazz Tandem, o del cuarteto que acompañó a Julie Gurevich. Hoy le tendremos con nosotros a Rafa Pereira, que nos hablará, de toda su trayectoria musical, muy vinculada, por supuesto, a Ferrol y a sus músicas. También estará con nosotros Maxi López, el responsable de la RUM, que es la sala que otorga ese premio anualmente y que este año va dirigido a Rafa Pereira. Después, en Músicas de Ferrolterra, vuelve con nosotros esta semana el Peque Coro del Xambiaño, el Peque Coro del Conservatorio, que tiene nueva grabación que vamos a escuchar a lo largo de esta semana. Introduciendo los temas estará Katusha Pita, que es la directora del Peque Coro. Grabó este coro infantil allá por el mes de mayo del año pasado, un discazo que ahora ve la luz. Está grabado en el Auditorio José Arriola del Conservatorio Xambiaño. Y hoy vamos a escuchar alguno de los temas, y a lo largo de esta semana alguno de esos temas que componen el disco. Son 13 en concreto, no son nada supersticiosos, porque han confeccionado un disco con 13 temas, muchos de ellos conocidos y tradicionales, pero con las voces de ese Peque Coro, que es maravilloso. Ya han estado con nosotros en más ocasiones y vuelven esta semana a nuestra sección de Músicas de Ferrolterra. Y en el final del programa, sección TIC, para hablar hoy de todo lo que tiene que ver con protección de datos, derechos de autor, todas estas cosas que ahora están tan de actualidad. Hablaremos de ello con la abogada especializada en tecnologías de la información y la comunicación, María Anidos Caveiro, que estará con nosotros aquí en el programa. Todo esto forma parte de nuestro programa, de estas voces de Ferrol, que arrancan, como siempre, con toda la alegría de vivir. Así que, bienvenidos.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Déjate acompañar, y si quieres contarnos algo, si quieres que nos fijemos en algo concreto que te llama la atención, nos puedes escribir un WhatsApp. Por cierto, que nos han escrito WhatsApps contándonos el lamentable aspecto que presenta la calzada, esta que va desde el polígono de la Gándara hasta la residencia, justo cuando se llega a la rotonda del Decatlón. Creo que aquello ya no es un bache, aquello es un océano de baches, y se están destrozando bastantes ruedas, coches y demás. Así que a quien corresponda, reparen por favor ese asfalto que está tan deteriorado que aquello ya no parece una carretera, ya no parece una autovía, aquello es un auténtico desastre. Y lo mismo sigue ocurriendo, también nos lo contáis a través del WhatsApp, pues en otro punto de la ciudad, el túnel que atraviesa la Plaza de España desde la Avenida de Vigo a la Avenida del Rey, que está lleno de agujeros, peligrosos agujeros. Hay más puntos en la ciudad en donde hemos visto baches, pero baches morrocotudos en estos últimos días. No estaría de más una sesión de rebacheo próxima. Bueno, lo dicho, si nos queréis contar algo, si nos queréis contar vuestra vida, pues ya sabéis que tenéis un WhatsApp a vuestra entera disposición.
Envía tu WhatsApp al 673-156-824. 673-156-824.
Llega el buen tiempo. Es momento de renovar o adaptar los uniformes y la ropa laboral de los diferentes gremios a la nueva temporada. En Comas Ropa de Trabajo te asesoramos con el cambio, con los nuevos tejidos y las tendencias para el verano. Disponemos de servicio de bordado. Consulta nuestra tienda online comasuniformes.es, donde encontrarás vestimenta idónea para tu negocio, o visítanos en la calle Españoleto 25, Ferrol, teléfono 981-314-266. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Vamos ya con el repaso a las noticias, lo más destacado de la actualidad del día.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, vamos con la actualidad que pasa evidentemente por la noche de ayer, elecciones en el País Vasco y escrutinio de esos votos en los que el PNV aguantó el tirón de Bildu y podrá gobernar en el País Vasco. El PNV ganó en votos y Pedrales era lehendakari reeditando su pacto con los socialistas vascos. Aunque, por cierto, tanto PNV como Bildu empataron en escaños, 27 cada uno. Los conservadores de Imanol Pedrales fueron la lista más votada en las elecciones autonómicas de ayer y tendrán el apoyo de un partido socialista ligeramente al alza. De la lealtad del PNV a Sánchez en Madrid dependerá que el acuerdo dure. El voto de izquierda, con la desaparición de Podemos del Parlamento Vasco y un solo escaño de Sumar, se consolidó del lado de los abertzales. El Partido Popular, ahora con 7 representantes, hizo una lectura positiva de sus resultados. La noche en la que todos ganaron es el resumen de las elecciones vascas. Bueno, y el nuevo reglamento de redes transeuropeas que entrará en vigor en junio incluye la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa entre aquellos tramos que son considerados prioritarios y que por tanto deberían estar terminados en 2030. En esa misma red básica figura el tramo Lisboa-Oporto, que junto con la conexión con Galicia estaba en la lista de prioridades del anterior gobierno luso presidido por Antonio Costa. En cambio, la de Oporto-Vigo se sitúa ahora en una categoría de prioridad intermedia, con un horizonte de finalización que no será antes de 2040. Más cosas. Mientras los chinos de Chery anuncian su desembarco en Barcelona para fabricar coches eléctricos en las antiguas instalaciones de Nissan, otros ven el horizonte tan despejado. Tesla y Volkswagen, por ejemplo, acometen estos días ajustes en sus plantillas ante la menor demanda de este tipo de vehículos, los eléctricos. La caída de un 24% de las ventas en Alemania tras el fin de las bonificaciones demuestra que el mercado de los eléctricos sigue sin despegar. Son vehículos con precios todavía muy elevados y la competencia china acecha. El 20% del mercado ya es de los chinos gracias a su guerra de precios. Hablamos de 200 firmas gallegas que se dan cita esta semana en el Salón Gourmets de Madrid, donde las delicatessen de la comunidad coleccionan premios año tras año. 12 quesos están entre los 100 finalistas tras superar la criba de 800 referencias. Otros productos que competirán por ocupar un lugar entre los mejores son las conservas de pescado, la carne bajo el marchamo ternera gallega, la miel y la extensa variedad de vinos de todas las denominaciones de origen. Así que, bueno, ahí está Galicia también en el Salón Gourmet de Madrid, en donde, por cierto, también están los mariscos de la Ría, que están, bueno, pues muy de actualidad y presumiendo pues de calidad en puntos como Madrid y Barcelona. La Cofradía de Pescadores de Varallobre sigue adelante con la promoción de los productos de la Ría y acude a dos nuevas ferias, tanto en Madrid como en Barcelona. Por allí están los de Varallobre mostrando el buen producto de la Ría ferrolana. Bueno, vamos con más cuestiones, vamos con otras historias de este día. Fin de semana, el que queda atrás, pues muy de moteros, de sacar las motos a pasear. Y durante 3 días en Lalín no se escucharon más que los rugidos de las motos que tomaron la capital de Zana a la llamada del motococido. Entre los muchos aficionados a las dos ruedas que se acercaron a Deza estuvo Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, que se paseó por Lalín con su esposa en su ya famosa BMW. Junto a ellos estuvo el alcalde José Crespo, que es otro gran apasionado de las motos, en un magnífico día soleado, ideal para devorar kilómetros, y también, como no, un buen cocido en Lalín. Más cosas. El Ozempic es un medicamento para diabéticos. Revolucionó en su día el mercado de los fármacos al lograr que los pacientes obesos perdiesen peso. Ahora se estudia si también podría aumentar las posibilidades de embarazo en pacientes con exceso de kilos. En Estados Unidos ya se habla de bebés Ozempic. La endocrinóloga Ana Sánchez Bao rebaja la euforia que algunos, y sobre todo algunas, han mostrado a través de las redes sociales, y ya adelanta que no va a funcionar como un tratamiento para la gente infértil. Ojalá fuera así, dice esta especialista, que en todo caso recuerda, en medicina sabemos de siempre que perder peso ayuda a mejorar la fertilidad. Bueno, y aquí en Ferrolterra, éxito para la Feria del Libro, que a pesar de ser cortita, solo 3 días, viernes, sábado y domingo, pues se llenó de gente. La verdad que la gente se volcó en la Feria del Libro, que tuvo además muchísimas actividades, algunas de ellas muy, muy divertidas, para grandes y también para los más pequeños, que disfrutaron con los espectáculos programados. También el público, con la firma por parte de autores conocidos que se acercaron a las diferentes casetas de la Feria del Libro. El balance por parte de los libreros, extraordinario. Falta hacía después de ediciones en las que pues el mal tiempo marcó precisamente esas ediciones pasadas. Este año, la verdad que no hubo queja, lució el sol, aunque el viento fue un poquito desagradable, no deslució pues nada de lo programado en la Feira do Libro. Bueno, y atención, preparados estamos ya para lo que van a ser los atascos que se mudarán pues de la rotonda del Diapasón a la rotonda que tenemos junto al conservatorio. Y es que cada vez está más cerca. Se anuncia que a partir del día 27 cambia la configuración del tráfico, con el cierre precisamente de la carretera que discurre por la trinchera. El cierre de ese vial afectará a más de 15.000 vehículos al día y trasladará la congestión a otros puntos. La zona de la rotonda del Diapasón será la zona cero. la rotonda del conservatorio pues no tiene dimensiones suficientes para acoger el caudal de vehículos que pasan a diario por el diapasón y que se enfocaban fundamentalmente hacia la carretera de la Trinchera. Y la rotonda de Overton pues va a ser también otro de los puntos negros con la reorganización que va a sufrir el tráfico a consecuencia de las obras de mejora de la avenida de Aspías para convertirse en un bulevar. Bueno, y cuenta atrás la que tenemos ya a día de hoy para la Feira do Cabalo en Moeche, una tradición que, como sabéis, atrae a millares de personas. La Asociación Ecuestre 23 de Abril, con nueva directiva, vuelve a organizar la cita con el mundo del caballo, con el apoyo del concello. La feria repartirá 4.400 euros en premios, entre ellos la manada de caballos más numerosa. Hay 236 inscritos en las diversas pruebas y el colectivo organizador quiere ir recuperando otras tradiciones vinculadas a este evento. Así que las competiciones, que constituyen el mayor reclamo de la Feria del Caballo de Moeche del 23 de abril, pues está ya todo listo y preparado para que mañana sea pues un día grande, como no, en Moeche. Vamos con más cosas. Hablamos de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, en donde no hay relevo para la Junta Directiva, que aún preside Ángel Torreiro. Explica que en la asamblea extraordinaria celebrada el jueves no se presentó candidatura alguna para sustituirlo, pero continuará al frente de la patronal, aunque de manera provisional durante unos meses más. Seguirá para profundizar en el proceso de integración de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra en la Confederación de Empresarios Ferrolterra Hume y Ortegal, es decir, en COFER. Una integración que comenzó hace unos meses cuando la Asociación de Empresarios pidió el alta en la patronal comarcal. Bueno, vamos con más cuestiones que forman parte de la actualidad de este día. Hablamos de una falta de fondos que obliga a la Universidad de A Coruña a redimensionar el futuro edificio que albergará la parcela hoy sin construir en la esquina de la rotonda González Llanos. Después de que el nuevo gobierno desvelase el agujero económico de 3,2 millones de euros en los presupuestos del 2023, el rector Ricardo Cao y su equipo han achacado este desequilibrio entre ingresos y gastos a la insuficiente financiación estructural aportada por la Xunta durante los últimos 15 años y han diseñado para ello un plan de choque que afectará a algunas de las nuevas infraestructuras previstas, entre ellas el edificio de investigación e innovación en la industria proyectado en la avenida Esteiro, que aunque sigue siendo prioritario para la Universidad de A Coruña, ya que albergará espacios de investigación muy necesarios, deberá replantearse ante esa anunciada falta de fondos. Y vamos con más obras que son necesarias. La de la Torre Sur de la Concatedral de San Julián, es decir, la Torre Sur, tendrá que ser restaurada, al igual que ocurrió con la Torre Norte. Aunque la situación no es tan grave como en la otra torre, las filtraciones de agua requieren una nueva intervención, según advierte el canónigo de la Concatedral, Antonio Rodríguez Basanta. Y en el capítulo de sucesos hablamos de la detención por agredir a su pareja en Narón de un hombre en la madrugada del domingo. También dos vecinos de Ferrol y dos de Aspontes investigados por hurtos reiterados de gasoil en Vilar do Colo. Y además, en el capítulo de sucesos también hay que hablar de dos incendios que se declaraban concretamente este fin de semana en Fene y también en Cabanas. El más aparatoso fue el de Cabanas, fue extinguido por los servicios de emergencia tras haber sido pasto de las llamas 2,4 hectáreas de eucaliptal. Ocurría en Asfragas de Hume. El otro fuego en Fene afectaba a cerca de 300 hectáreas en la zona de Magalofés. Perdón, no 300 hectáreas, 0,3 hectáreas, menos de una hectárea. Fue más chiquitito el de Magalofes, pero bueno, el viento, el tiempo seco que estamos disfrutando hicieron que fuesen pasto de las llamas esos dos incendios en los que tuvieron que emplearse a fondo los equipos de extinción. Bueno, y hablamos también de ese terrible suceso en el que un hombre fue atropellado en Caranza, un hombre de 52 años, el conductor se dio a la fuga, fue localizado después y el presunto autor de ese atropello de un corredor en Ferrol de 52 años quedó en libertad, investigado eso sí por un delito de omisión de socorro, dado que se dio a la fuga, imprudencia grave y contra la seguridad vial. El hombre pasó concretamente a disposición judicial, mientras que la víctima permanece en situación de muerte cerebral, según ha informado el concello. Ayer el juzgado de instrucción número 2 acordaba la puesta en libertad del detenido con la obligación de comparecencias quincenales, prohibición de salir del territorio nacional, entrega de pasaporte, prohibición de conducir vehículos a motor y retirada del permiso de conducir. Queda investigado por delito de omisión del deber de socorro, imprudencia grave con resultado de muerte y contra la seguridad vial. El atropellado, que es un hombre de 52 años y que, como decimos, está en situación de muerte cerebral, vivía solo en Narón y fue identificado el sábado por la tarde tras haber visto en internet sus familiares desde Palencia las prendas que difundió la policía local ferrolana buscando la colaboración ciudadana para identificar a este hombre. El presunto autor del atropello, que tras fugarse del lugar de los hechos dio positivo por drogas, permaneció detenido en las dependencias de la policía local hasta ayer, cuando fue conducido hasta los juzgados y puesto en libertad, aunque investigado por delito de omisión de socorro, imprudencia grave y contra la seguridad vial. Lamentable accidente. Y sobre todo por las consecuencias fatales para esa persona de 52 años que corría tranquilamente en la zona de Caranza. Bueno, vamos con más cuestiones. Ahora que hablábamos de conductores bajo los efectos de los estupefacientes, lo cierto es que la venta de drogas se multiplica y capta a jóvenes sin antecedentes en nuestra comarca. Expertos en la lucha contra el narcotráfico alertan de que aquí, en la comarca de Ferrol, además del gran supermercado en El Poblado, ahora hay muchos más vendedores. El precio no es un factor de inicio de consumo, pero de drogas, pero sí de la escalada adictiva que se está detectando. Bueno, vamos con más cuestiones, vamos con más historias que forman parte de la actualidad. Nos centramos ahora en los deportes y hablamos del Baxi. El Baxi que se coronaba, como bueno, preveíamos y deseábamos. Una cosa es prever, bueno, se podía prever, pero no ser factible. Se preveía y se confirmó, se coronó en Amalata las jugadoras del Baxi Ferrol, muy superiores al Estudiantes Movistar, jugarán el playoff por el título de la Liga Endesa tras acabar la fase regular en octava posición. El resultado de este fin de semana, Baxi 71, Estudiantes 63. Dice Lino López, el técnico del Baxi, que el equipo logró retos inimaginables en el arranque de la temporada y que todos esos éxitos son fruto de un trabajo increíble por parte de todo el equipo, de todas y cada una de las jugadoras y el equipo técnico. La californiana Rachel Howard asegura que está feliz en el Baxi y también en Ferrol. La verdad que todos contentos y a ver ahora qué papel hacen en ese play-off por el título de Liga. Mientras, el Racing se quedó de momento fuera de ese play-off, no reacciona lejos de casa, sigue desaprovechando pues esas oportunidades. En este caso, visitando al colista, el Villarreal B, perdieron por un 1-0 con un tanto de Alex Forés. La verdad que, bueno, cuando ya nadie contaba con que pudiese marcar gol el rival. 3 meses son los que se cumplen de sequía de puntos lejos de Amalata. El Racing, que sumó 15 puntos a domicilio en la primera vuelta, no podría igualar este rendimiento como visitante ni ganando sus 3 últimas salidas. Hoy descansan y entrenan mañana por la tarde los de Cristóbal Parralo. Próximo lunes es el próximo partido, será en Amalata ante el Mirandés, 8:30 de la tarde. El Mirandés supera al Burgos en el campo de Anduba y va a ser el próximo rival del Racing dentro de exactamente una semana. Y balance por parte de los jugadores, y Carlos Sada dice que tenemos que aprender a ser más fuertes fuera de casa. Parece que está claro para lograr esos resultados que vendrían también, esos tres puntos que se fueron a paseo en el encuentro de este fin de semana. Bueno, y Cristóbal Parralo, entre tanto, pues trata de quitarle hierro a la derrota. Dice que no se valora de dónde vienen y que la gente se acostumbra mal. Que lucharán, dice, por quedar lo más arriba posible. Y quienes también fueron o cayeron derrotados fueron los de Oparrulo Ferrol en la cancha del África Ceutí. Los ferrolanos perdieron por 4-2 en un nuevo y un complicado partido lejos de Amalata. Así vamos a cerrar el repaso a los temas que forman parte de la actualidad de este día. Antes de entrar en otras cuestiones, enseguida os contamos también cómo viene el tiempo y cómo está el tráfico hasta ahora.
Te lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, pues vamos ahora a consultar en Meteo Galicia cómo viene el tiempo para estas próximas horas. Contacto con Meteo Galicia y con Carlos Otero. Carlos, ¿qué tal? Saludos, buenos días, cuéntanos.
Moi bo día. Hoxe en Ferrol seguiremos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación que irá retirando aire cálido da comunidade e nos deixa en Ferrol ceos prácticamente despexados, pero temperaturas a baixa. Hoxe as máximas dificilmente superarán os 18 graus, cun vento do nordés que terá intervalos moderados en terra e intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Bueno, pues aprovechad porque hoy probablemente sea el último día en el que podamos disfrutar de un día de sol, a pesar de ese viento molesto que hoy soplará con más fuerza todavía por la tarde. Mañana cambia el tiempo, mañana por la tarde se podría producir ya algún episodio de lluvia, no va a ser una lluvia constante y continua. Nos dan 55% de probabilidades de lluvia, es decir, incluso es posible que ni veamos la lluvia, pero bueno, ahí está. Mañana posibilidad de lluvia a partir de el mediodía. Por la tarde nos pintan la nube soltando agua. Iremos viendo mañana cómo se cubre el cielo desde primera hora y bueno, para dejar posibilidad de precipitaciones por la tarde y por la noche. El miércoles, de nuevo, comenzaremos con una sesión de nubes y claros por la mañana. Incluso por la tarde podría continuar ese nubes y claros, pero ya a partir del jueves nos dan más lluvia. Noche del miércoles, jornada diurna del jueves, nos apuntan que lloverá. Y veremos luego cómo nos pintan el fin de semana. De momento lo que nos pintan es agua para también el próximo fin de semana. Así que cambio en la meteorología, aprovechado hoy el día, porque probablemente sea de los últimos sin salpicaduras, sin que caigan al menos cuatro gotas en algún momento. Estamos en la sintonía de Radio Voz y sobre el tráfico que os contamos a esta hora en las carreteras de nuestro entorno. Según la DGT, no tenemos ningún tipo de incidencia, tampoco nos comunica ninguna incidencia el 112 Galicia, y por parte del Concello de Ferrol y de la Policía Local hoy nos hablan de la intersección de la calle Iglesia con San Diego, que es en donde vamos a tener problemas. Es junto a los Jardines de Herrera, allí donde termina la Cuesta de Mella y comienza la calle de la Iglesia. Es en donde tenemos, bueno, pues allí dificultades hoy para circular por obras que se están llevando a cabo. Además, tenemos numerosas reservas de espacio distribuidas por toda la ciudad. Ya sabéis, vallas policiales, cinta policial, etiqueta que dice reservado, no aparcar, y ya sabéis que la grúa anda por ahí recogiendo todos aquellos coches que se saltan a la torera las indicaciones de esas zonas acotadas al aparcamiento. Nosotros seguimos, esto es Radio Voz y estas las voces de Ferrol aquí en el 105.4 de la frecuencia modulada.
Radio Voz, alegría de vivir. En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 01 70.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa. Domingo 28 de abril, Feira da Plantación en San Sadurniño, o pedo Paseo Fluvial do Xuvia e da Fraga Máxica. Flores e plantas para o xardín e a horta, produtos frescos e elaborados, exposición de maquinaria e ferramenta para traballar a terra, obradoiros para a rapazada e para todas as idades, demostracións de arte floral, sorteos e animación ao longo da xornada do Trío de Tres. Todos os asistentes levarán de agasallo unha bolsiña de plantas ornamentais. Domingo 28 de abril, Feira da Plantación. Organiza Concello de San Sadurniño, Xeoparque Cabo Ortegal, coa colaboración de Vivergal e a Deputación da Coruña.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues aquí estamos, sintonía de Radio Voz, y muy bien acompañados ya, porque vamos a hablar de administración de fincas y de cosas que conviene que pues todos los propietarios de viviendas en comunidades de vecinos pues estén un poquito al tanto de cosas, como por ejemplo lo que hoy termina. Hoy es el último día, lo recuerdan los administradores de fincas, pues para solicitar las ayudas de la Xunta para instalar ascensores y rampas en viviendas y mejorar así la accesibilidad en edificios residenciales colectivos y también en viviendas individuales. Tranquilos, porque aunque hoy termina, no es que, bueno, aparte de que ya no llegaríais a tiempo, tampoco llegaríais pues a recibir fondos, porque creo que se ha agotado toda la partida que había disponible. Así que aquí, como siempre, el que más apura es el que más posibilidades tiene. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos con Ana Prego. Es administradora de fincas colegiada y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida y gracias por estar con nosotros. A ver, este es uno de los temas que os ha dado pues más trabajo, porque como administradores de fincas vosotros sois los que os encomiendan las comunidades el mover todo ese papeleo necesario para optar a subvenciones como estas. Luego hablaremos de otro tipo de cuestiones que están en este momento en pleno apogeo, pero esta es una de ellas y muchas veces se llega tarde, mal y arrastro, ¿no?
Sí, bueno, vamos, como bien dices, hoy termina el plazo de presentación de estas ayudas. Es una ayuda además que este año vino con una partida presupuestaria, bueno, bajo nuestro punto de vista bastante pequeña. Y sí, la mayor recomendación que hacemos siempre desde el Colegio de Administradores de Fincas y yo como administradora a todas las comunidades que quieran pues instalar un ascensor, una rampa o cualquier medida de accesibilidad es planificación. Planificación. Esas ayudas dan un plazo de presentación muy corto, es un mes, se publicó hace un mes y el plazo termina hoy casi a las 12 de la noche. Y como bien decías tú, son ayudas que en cuanto salen a las 12 de la noche. A las 12 de la noche estamos todos allí como guerreros intentando para dar un clic y presentar la ayuda cuanto antes. Y muchas veces nos damos cuenta que en 15, 20 minutos, media hora se terminan los fondos, ¿vale?
Un poco el mensaje que trasladáis es que esto no se puede pensar de un día para otro.
No.
Es decir, que salen las ayudas y que te pongas a trabajar porque hay que pedir presupuestos, etcétera, etcétera. Esto hay que hacerlo ya para cuando salgan las siguientes tenerlo todo listo, ¿no?
Si una comunidad de propietarios está pensando en instalar un ascensor, que lo planifique con tiempo, que lo organice, porque esto lleva una carga administrativa y una parte técnica. La parte técnica, las órdenes de convocatoria, más o menos las líneas de la orden son siempre las mismas, ¿no? Entonces todos sabemos que se necesita un proyecto, que se necesita una licencia, que se necesita un estudio por parte de las empresas instaladoras de la mejor opción para instalar el ascensor. Muchas veces implica incluso modificación del portal, de los contadores, etcétera. Implica varias reuniones. Esto no se adopta el acuerdo en una única reunión, sino que los propietarios tienen que deliberar, hablar, buscar la mejor forma de instalar el ascensor, si ocupa viviendas, si no ocupa viviendas. Es decir, que es un tema que no es que sea complejo, pero que sí que lleva un procedimiento y lleva un tiempo. Entonces, la mejor recomendación a partir de hoy que se cierra el plazo es pensar ya en la siguiente convocatoria y empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque tú cuando llegue ya, cuando se publique la orden, toda la documentación base la tienes preparada. Después falta una serie de anexos que te tienen que firmar los propietarios, que los firmas y presentas cuanto antes. Entonces es planificación.
O sea, para esto como para todo, porque luego hay también las ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Estamos en la misma. Nada sirve que alguien ahora diga, pues le voy a poner una fachada ventilada a mi edificio porque han salido las ayudas. No. Prepáralo para...
Claro, es que es un poco más de lo mismo como en cualquier tipo de ayuda. Tú tenlo todo preparado. En el caso, además, de las ayudas que estás hablando de rehabilitación de los edificios para eficiencia energética, además son ayudas muy complejas que necesitan más pasos previos, si tú quieres, ¿no? Porque la primera recomendación que nosotros hacemos siempre es que ver el nivel de situación en el que está el edificio, ver el nivel de eficiencia energética que se puede alcanzar y ver las diferentes propuestas. Entonces, es lo mismo. Estas ayudas todavía no han salido publicadas, creemos que durante el mes de mayo, junio, probablemente salgan publicadas, pero si no tienes nada ya hecho, pues no se puede apurar tanto.
Claro.
Y entonces es lo mismo, primero que la comunidad de propietarios tenga muy claro lo que quiere hacer, vale, que no pierda el tiempo. Porque es mucho tiempo de trabajo, son informes técnicos, son proyectos, efectivamente son ayudas muy atractivas y además nosotros tenemos unos edificios bastante envejecidos y en el tema de eficiencia energética estamos todavía muchos pasitos hacia atrás, con lo cual se puede optar a ayudas muy interesantes, pero con planificación y con tiempo.
Uh-huh. Otro tema que también os trae de cabeza, el de las ITES, que es la ITV de los edificios. Esto es por una normativa estatal del año 2013, que luego también se aplicó aquí en Galicia. Otro tema que os da muchos quebraderos de cabeza. Y en este momento no porque la gente no lo haga, sino porque no hay técnicos suficientes como para hacer todo en plazo, ¿no?
Vamos a ver, es un poquito en la línea de lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos un parque inmobiliario bastante bastante envejecido, hay muchos edificios, bueno, sobre todo yo creo que en la zona de Ferrol me atrevería a decir casi un 70-80% de edificios que tienen más de 50 años. El plazo termina muy pronto, también este periodo transitorio termina el mes que viene. Y claro, tenemos muchas comunidades de propietarios que sí saben que tienen que hacerlo, pero no disponemos de técnicos suficientes para apurar lo que se debería. Estamos desde el Colegio de Administradores de Fincas también con otros agentes implicados, como es el Colegio de Arquitectos de La Coruña, las APIs también, intentando hacer un escrito conjunto para presentar a la Xunta de Galicia y para que se dé una ampliación de ese plazo, porque este informe de deficiencias del edificio no es más que saber en qué situación se encuentra nuestro edificio y después en el caso de incidencias pues mejorarlas para que el edificio esté lo más confortable posible y en mejores condiciones técnicas, evidentemente.
O sea, con normativas, convocatorias, etcétera, etcétera, esto de el administrador de fincas no hace nada, vamos, que tenéis trabajito para dar y tomar, ¿no?
Es que yo creo que cada vez más gracias al trabajo que estamos haciendo desde el Colegio de Administradores de Fincas, la gente tiene la idea de que es un administrador de fincas. Un administrador de fincas ya no es lo que era como hace muchos años, aquella imagen que tenía la gente de una habitación un poco oscura y tal, y un señor ahí gestionando. No, un administrador de fincas tiene que tener una formación muy específica y efectivamente continuamente sale normativa nueva que tenemos que estar formados, continuamente tenemos que explicar a todos nuestros administrados un montón de normativa, protección de datos, prevención de riesgos, ayudas, en fin, aparte de llevar pues la gestión diaria de nuestras comunidades de propietarios.
Bueno, ¿qué es lo que más os trae de cabeza con las comunidades de propietarios en este momento? Hemos hablado de varias cosas que os están dando mucha tabarra, ¿no? Porque evidentemente es todo el mundo a una en un momento determinado, cuando salen las ayudas, etcétera, etcétera. Ahora con el tema de las ITVs, que aprovechamos para decir que hay mucha gente que puede estar despistada, sobre todo comunidades que no tienen a un administrador de fincas, estas que pues el vecino X le toca ser el presidente, y se pueden despistar de esta historia porque no están leyendo pues si el boletín oficial del Estado, el de la provincia, el diario oficial de Galicia, que es en donde aparecen todas estas nuevas normativas de aplicación para todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo lo que le diría a todo el mundo es que tuviese en cuenta la fecha de antigüedad de su edificio, que se informase, incluso a través de los ayuntamientos. Algunos de los ayuntamientos también están mandando notificaciones a las comunidades de propietarios para que tengan en cuenta este plazo de vencimiento y que se pongan manos a la obra, porque esto puede traer sanciones.
Claro.
Entonces, que trabajen en
ese tema. O sea, es un edificio de más de 50 años, transcurrido el plazo, no ha efectuado ese control, esa ITV.
Pues puede traer algún tipo de sanción por parte de la correspondiente administración, con lo cual es bueno por dos partes, ya no solo para escapar entrecomilladamente de esa posible sanción, sino también para ver la situación en la que se encuentra nuestro edificio, porque a veces podemos tener deficiencias graves que hay que subsanar, porque comprometen a lo mejor incluso la estructura
si se os ha dado el caso, ¿no? Con alguna alguna finca que administréis desde vuestro despacho, que se haya dado que hace la inspección y detectan un defecto estructural. Se puede dar el caso, ¿no?
Se puede dar el caso. Nosotros no hemos tenido deficiencias leves, perfectamente subsanables, pero sí hemos tenido algún compañero que tiene deficiencias graves, y en ese caso hay que actuar inmediatamente, además, y sobre todo cuando comprometen la estructura del edificio.
Claro.
Pero bueno, con carácter general, lo que nosotros hemos visto son deficiencias leves que se pueden subsanar sin ningún problema.
Uh-huh.
Y con lo que me preguntabas de los problemas que vivimos día a día, aparte de todas estas cosas, de todos estos trámites, quizá una de las cosas que más preocupa a la gente y que sigue preocupando es la cantidad de morosidad que hay a día de hoy en las comunidades de propietarios. Es un problema que además compromete el presupuesto de cuotas ordinarias, que compromete las cuotas extraordinarias, que en estos casos en los que hay que ejecutar también obras, bien sea la instalación del ascensor o que quieres rehabilitar tu edificio, cuando tú tienes un problema importante de morosidad en tu comunidad, pues también te piensas mucho el qué hacer, porque qué va a pasar con esa parte que no pagan nunca. Entonces voy a tener que asumirla yo. Entonces eso sigue dando muchos problemas. Y después problemas también de convivencia, ¿no? Vemos que a veces ahora mismo hay una como mucha tensión pues en nosotros mismos, quizá, ¿no? Y eso también se traslada al seno de la comunidad de propietarios y genera problemas de convivencia. Y también tenemos que hacer una de nuestras labores como administradores, también es la mediación.
La conciliación.
No solo nos tenemos que preocupar de toda esta parte técnica y de mantener a los edificios, que es una responsabilidad nuestra como administradores, el mantenimiento de los edificios, sino también formamos parte de esa mediación dentro de la propia comunidad y de ese buen ambiente que debe reinar en una comunidad de propietarios.
Ana, defendéis sobremanera el hecho de que la gente cuente con administradores de fincas colegiados, ¿no? Porque son una garantía. ¿Cómo saber si nuestro administrador de fincas es un administrador de fincas colegiado y podemos fiarnos absolutamente de su trabajo?
Bueno, en primer lugar, lo voy a defender siempre. Siempre digo a toda la gente que pide un presupuesto o que está buscando un administrador de fincas, que sea un administrador de fincas colegiado. Primero te puedes dirigir al Colegio de Administradores de Fincas. Hay una relación de administradores de fincas colegiados, con lo cual perfectamente tú puedes pedir pues de cualquier sitio, de Ferrol, de Narón, de la comarca, quiénes son los administradores de fincas colegiados. ¿Por qué insistimos y por qué defendemos la figura de administrador de fincas colegiado? Pues precisamente hoy aquí ya hemos hablado de cuatro o cinco temas, de ayudas de ascensor, de fondos de Next Generation, de convivencia, de conciliación, de morosidad. La formación es fundamental. Entonces, un administrador de fincas colegiadas se supone que tenemos un respaldo de un colegio, tenemos un seguro de responsabilidad civil y tenemos una formación continua. Desde el colegio trabajamos continuamente en organizar jornadas, en congresos, en hacer notas y en formarnos todos y formar a todos los colegiados. Entonces, es una garantía, como decimos nosotros, es el estar colegiado es una garantía de profesión, de colegio, de grupo, de tener un respaldo.
De estar al día, en definitiva. Ana Prego, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por aclararnos estas cosillas. Hemos dejado así varias pinceladas que yo creo que pueden ser muy tenidas en cuenta por aquellos que nos estén escuchando y que convivan en una comunidad de vecinos, que se pongan las pilas con relación a cómo solicitar esas ayudas, cómo hacerlas efectivas. Hay que hacer las cosas con tiempo, así que si tienen previsto hacer alguna obra de gran calado, lo mejor es que la planifiquen y cuando salga la ayuda pertinente, porque las hay para casi todo, que presenten a través de su administrador de fincas todos los papeles y que nadie se despiste con esa inspección técnica de edificios, cuyo plazo está a punto de terminarse, y ya sabéis que aquellos edificios de más de 50 años que no hayan pasado esa inspección pueden verse abocados a sufrir sanciones importantes por ese incumplimiento. Ana, insisto, gracias por estar con nosotros.
Gracias
y hasta
ti,
un próximo encuentro.
Gracias.
Seguimos en Radio Voz, en Voces de Ferrol.
Radio Voz, alegría de vivir.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
A ti que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion para que puedas seguir cada jornada. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y muchos canales más con tu paquete de Elige TV. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Clínica Médico-Estética Doctor Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Doctor Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues vamos con nuevos invitados, nuevos temas que se suman a los que hoy tenemos previsto abordar aquí en el programa. Bueno, venimos de hablar de cosas que afectan a las comunidades de vecinos y ahora tenemos con nosotros pues a la presidenta de una asociación de vecinos, la de Ferrol Bello, que está muy activa y que tiene ya en marcha los preparativos de lo que va a ser el quinto mercado de artesanía, antigüedades y objetos de segunda mano. Se va a celebrar el 5 de mayo, el Día de la Madre, en la Plaza Bella, allá en Ferrol Bello. Con nosotros María José Peniza, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro.
Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, cambio de lugar, porque la última edición del Mercado de Artesanía fue precisamente en Curuxeiras, uh-huh. Y en esta ocasión os lo lleváis a la Plaza Bella, evidentemente porque es imposible hacerlo allí en el Paseo Marítimo, ¿no?
Por
está
las obras,
levantado.
Sí. Uh-huh. Bueno, en un principio también la idea siempre fue hacerlo en la Plaza Bella, que es nuestra plaza.
Claro.
Realmente es la única plaza que tenemos en nuestro barrio. Al estar en obras, calle San Francisco, aquello que se hizo eterno...
Se tuvo que ir al puerto.
Se tuvo que ir al puerto. El sitio es espectacular para poder hacer cualquier tipo de evento. Lo que pasa es que había problemas siempre, porque allí da mucho el viento. Tuvimos días en que los puestos casi aparecieron todos en el agua.
De hecho, yo creo recordar que el año pasado tuvisteis que el último día eliminarlo,
sí,
porque...
Era
porque
imposible.
Vino,
sí,
como estos días, ¿no? Que es insoportable,
sí,
el viento que hace.
Entonces, bueno, allí para hacerlo con carpas y demás está bien, pero para hacer este tipo de puestos, que no son gente profesional, que se dedica a esto, que lo que tienen son, bueno, pues unas mesas con unos toldos, que eso sí exigimos siempre, un mínimo de cosas para darle un poquito de valor al mercado, que no sea un rastrillo de esto que pones un trapo en el suelo y vendes cualquier cosa, pero claro, eso tiene... No son cosas que pesen mucho, entonces la mínima brisa, eso te lo lleva. Y aparte, que lo que queríamos era, esto se hace para dinamizar un poco el barrio, entonces la hostelería de Plaza Bella lo pasó muy mal. Porque
con las obras de San Francisco,
es que
claro,
eso fue interminable por culpa de lo de los restos arqueológicos que aparecieron, paralización de la obra.
El material en la Plaza Bella.
Todo. Luego, cuando se acabó la obra, empezó la Plaza Bella. Entonces, bueno, este es un poquito también pues para dinamizar aquella zona, no siempre darles a los de primera línea del puerto, pues darle un poquito a todos y volver a poner en alza pues la Plaza Bella.
Oye,
a pesar de las limitaciones que tenemos allí, ¿eh?
Y da la impresión de que os va a quedar el puerto, que va a ser una chulada, un antes y un después. Bueno, hay muchas críticas, que la gente se pensaba que ese cemento que echaron que iba a quedar así, y no, eso era una cosa provisional, ¿no?
Sí.
Va a cambiar todo ese pavimento y se va a poner, digamos, se va a uniformar absolutamente toda esa fachada marítima.
La verdad es que va a quedar muy bien, y el día que desaparezcan ya de allí todos los coches, que es algo que pedimos, también pedimos lógicamente, que una vez de quitar los coches a los vecinos se nos den unas plazas, estamos en contacto con de forma permanente con Barea, que siempre nos atiende, siempre. Y atiende además todas las peticiones que hacemos, porque lógicamente si quitas todo aquello de allí, ya es un barrio que no tiene garajes, de calles estrechas, entonces con mucha gente en la hostelería, todos los vecinos sí pedimos que se nos tenga en cuenta a la hora de cuando se hagan todas esas plazas de aparcamiento, pues que se nos tenga en cuenta. Y sé que va a ser así. Entonces, vaya, nos va a quedar un puerto. Eso de unir el puerto con la Malata, que parecía como dos cosas diferentes, con aquella carretera.
Aquella cerita,
sí,
que no cabían dos a la par.
Entonces, ahora, al unificar todo, bueno, eso yo creo que va a quedar súper bien. Las ideas que tiene son muy buenas.
Uh-huh.
Entonces, y al principio todo se pensaba que iba a ser, bueno, pues como todo aquí en Ferrol, ¿no? Todos son proyectos, pero esto se hizo rapidísimo. Siempre se ha tenido en cuenta mucho a la Asociación de Vecinos, cosa que agradecemos, porque normalmente pocas veces nos tienen en cuenta a la hora de hacer cosas, y aquí, pues la verdad es que bien, la gente está contenta. A ver, contenta entre comillas, lógicamente, porque donde hay obras siempre hay protestas.
Claro, pero bueno, las obras tienen esa incomodidad. Cuando las haces, te tienes que fastidiar, sea en tu casa, sea en la calle, sea en todas partes. Y hombre, ahora el puerto está un poco patas arriba todo, pero
sí,
bueno, llegará el momento en el que podamos disfrutar de toda esa obra, que va a dimensionar el espacio para disfrutar tanto paseando como en bicicleta, y limitando un poquito el vehículo, ¿no? Porque,
claro,
aquello no es una autopista, aunque la autopista acaba un poquito antes.
Sí.
Lo cierto es que, aquello no va a ser un lugar para ir de carreras ni nada por el estilo, ¿no?
Efectivamente, no. La verdad, yo creo que va a quedar muy bien. Uh-huh. Yo creo que va a quedar muy bien, y es una forma también de que el barrio vaya cogiendo un poquito más de fuerza. La verdad es que cada vez viene más gente a intentar comprar esas casas que están abandonadas, aunque es difícil.
Sí, porque, pero poquito a poquito van
muy poquito.
Viéndose esos brotes verdes del barrio, ¿no?
La verdad es que nosotros,
solares.
Sí, cada vez que vemos uno, aunque la gente siga diciendo que da pena meterse por allí, que si parece Kosovo, cosas y tal, lo que son los vecinos, cada pequeña cosa que se hace para nosotros es un logro. Y entonces vamos viendo como poquito a poco se va haciendo. Uh-huh. Entonces está empezando a venir gente joven, que eso también es una forma de darle vida al barrio, porque sabes que es un barrio de gente muy mayor, entonces uh-huh. estamos contentos con todo lo que se está haciendo.
Oye, y aprovechando que te tenemos aquí como presidente de la Asociación de Vecinos, una Asociación de Vecinos siempre muy reivindicativa, ahora mismo, ¿qué es lo que más os preocupa a nivel de barrio? A ver, porque con tu predecesor en el cargo aquí hemos hablado muchas veces, por ejemplo, es imperdonable que Ferrol Bello, que tiene pues una entidad de población importante, pues no tenga, por ejemplo, ningún cajero automático.
Seguimos en las mismas.
Señores de la banca de este país, o sea, que el puerto es el lugar de entrada de muchos visitantes a esta ciudad, y sobre todo cuando hay algún crucero
Los
y demás, que la gente no lo puede entender, que en el puerto no exista la posibilidad de tener un cajero automático pues para poder disponer de efectivo, irse por ejemplo en la lancha a Mugardos, o para hacer una consumición en los establecimientos, menos mal que tienen los TPVs.
Sí, si no, bueno, esta es una reivindicación ya histórica. Pero tanto el concello como autoridad portuaria, que sé que se han implicado